Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Batalla. Batalla y de pie por las cosas que importan, peleando por aquello que el Señor ha puesto como importante y trascendente en la vida de cada uno de nosotros. Y permíteme, hoy vamos a estarnos enfocando específicamente en la batalla por el matrimonio. Ahora, todos los solteros o todos los que en este momento no están con pareja va a decir: uy, buen día, decidí venir a la iglesia, que van a hablar del matrimonio y probablemente no me va a tocar llevarme ni la migaja del pastel. Déjeme decirle, este mensaje es para todos nosotros. Y ahorita vamos a entrar en detalle. Y déjeme iniciar con una pregunta. ¿Sabía usted que de todas las imágenes que Dios escogió y que Él pudo haber utilizado para mostrarle al mundo cómo Él ama a su pueblo, escogió solo una? Él no escogió un ejército, Él no escogió un reino. Él escogió al matrimonio. Él escogió a un esposo y a una esposa. Y esta es una de las imágenes más íntimas y profundas del corazón de Dios, porque refleja su identidad, refleja quién es Él, refleja el amor que Él nos tiene a nosotros. Y de esta manera le enseña y le predica al mundo cómo Cristo ama a la iglesia. Por eso es que el matrimonio es un campo de batalla. Por eso, de todos los frentes y flancos probables que la cultura, que la sociedad va a tratar de atacar, va a tratar de buscar la manera de destruir, de cambiar, de modificar la esencia de la institución que Dios hizo desde el principio de la humanidad, porque refleja su misma identidad, refleja el corazón de Él. Por eso, cuando un matrimonio se construye y se fortalece bien, el mundo entero puede ver un destello del amor de Cristo. Pero también pasa lo contrario: cuando las cosas no se dan y esto puede verse opacado, esa imagen también se borra. Por eso es que hoy el matrimonio está en medio de una batalla. Y por eso es que, sin importar tu estado civil, ya sea casado o no, ya sea felizmente casado o fuertemente herido, o soltero o viudo, sin importar tu estado civil, el matrimonio tiene que ver con cada uno de nosotros. Porque el matrimonio a Dios le importa, y si a Dios le importa, nos importa a todos nosotros. Y esta batalla no es una batalla exclusivamente para los que están casados, es una batalla para todos nosotros. Déjeme mostrarle cómo se ve esta batalla en un ejemplo práctico. Porque nadie se despierta un día diciendo: hoy voy a empezar a alejarme de mi esposa o de mi esposo. Nadie lo planea y no se pone una fecha en el calendario que diga: hoy tú y yo vamos a dejar de ser equipo. Nadie hace eso. Mas sin embargo, esto pasa todo el tiempo. Déjeme describir un caso, a ver si le suena familiar. Están estas dos personas que viven en la misma casa, comparten la renta, comparten la cuenta de banco, el calendario de quién recoge a los niños en la escuela o quién va a hacer la compra al supermercado. Probablemente se escriben durante el día, mandándose mensajitos de texto. ¿Compraste la leche? Hoy voy a llegar tarde porque el trabajo surgió algo. ¿Pagaste los biles? Puras cuestiones de logística. No se gritan, pueden ser bastante cordiales y probablemente no existe escándalo mayor en medio de ellos, pero simplemente hace mucho que no deciden nada juntos. Hace mucho que no se preguntan: ¿por qué existe este matrimonio? Son dos buenos administradores de la misma empresa, pero dejaron de ser un equipo. Y aquí está algo que puede incomodarnos. Si bien hay matrimonios que se rompen por algo fuerte, grande, a lo mejor alguna traición, a lo mejor algún abandono, pero muchos más se van apagando poco a poco, sin ruido. Y esa deriva lenta que no se siente mientras va sucediendo, va socavando nuestras relaciones. Y esto lo digo sin menospreciar el dolor absolutamente de nadie, ni el caminar, ni la trayectoria que tengan de vida en este sentido cada uno de ustedes. Vamos a concentrarnos hoy en tres aspectos fundamentales del cómo podemos nosotros batallar, ponernos al pie delante de esto que es importante para Dios, porque refleja su corazón, refleja su identidad. Y el primer punto es, vamos a ver por qué pelear, cuál es la foto correcta que Dios quiere poner en nuestro marco. Y vamos a ir a Efesios 5:21. Vamos a hablar de este pasaje que es muy famoso, que es muy común, donde Pablo establece dinámicas de relación, de comunicación, de convivencia entre esposos y esposas. Pero el versículo 21 habla particularmente de la base. ¿Sobre qué va a estar fundamentado una relación? Y el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Vuelvo a repetir: someteos unos a otros en el temor de Dios. Antes de darle una palabra al esposo o a la esposa, Pablo pone esta regla por encima: unos a otros. Importante, unos a otros. El matrimonio cristiano no es una persona mandando y otra obedeciendo. Son dos personas que se inclinan al mismo tiempo una hacia la otra delante de Dios. Y si esto no lo podemos nosotros establecer, muy probablemente lo que sigue no va a dar los resultados que todos estamos esperando. Y aquí vamos a entrar de lleno entonces al versículo 22, donde ya vienen instrucciones más específicas. Versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Este es un versículo hermoso para decir el día de los padres, ¿verdad? Qué bueno, pastor, que trajo eso, porque mi esposa tiene que oírlo precisamente hoy, el día de los padres. Pero aquí es donde la cosa cambia, porque si tomamos en cuenta lo que Pablo estableció en el versículo anterior, unos a otros, y déjeme aclarar algo antes de que se nos ocurra agarrar este versículo como garrote, ¿verdad? Vamos a establecer las cosas bien. La sumisión bíblica no es servilismo, ni tampoco es aguantar abuso de nadie. La sumisión bíblica es una respuesta libre y voluntaria, importante, delante del Señor en primera instancia. Porque tú en primera instancia te sujetas a Cristo. Y en segunda instancia dice, dentro de una relación donde el esposo fue llamado primero a amar como Cristo. Amén. Ahora sí, feliz día de los padres. Ay, Señor, le estoy dando a los dos, ¿eh? No se me puede quejar. Pero fíjese lo que esto significa. Alguien tiene que iniciar, porque si no se inicia, ¿sobre qué vamos a responder? El esposo que exige sumisión pero no lidera, que reclama respeto pero no se entrega primero, está pidiendo una respuesta a una pregunta que nunca ha hecho. Está queriendo hacer parte de una conversación que nunca ha invitado y que nunca ha iniciado. Por eso este texto, antes de pedirle nada a la esposa, le pone al esposo la carga más pesada. Ve tú primero, inicia tú, ama tú primero. La sumisión bíblica no es una mujer aguantando a un hombre que manda desde el sillón, viendo partidos de fútbol. Es la respuesta natural a un hombre que va al frente cargando la cruz. Y esto tiene fundamento bíblico. El versículo que sigue: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, todo matrimonio comienza con una foto linda. Una foto en la que vamos los dos caminando sobre la arena de la playa en este atardecer bello, el sol dando este reflejo precioso sobre nosotros de la mano, viéndonos enamorados. Esa es la foto con la que todo el mundo arranca emocionalmente y románticamente el matrimonio. Nos vemos y nos imaginamos con sonrisas, una compañía de toda la vida, haciéndonos viejitos juntos. Pero en algún punto, para muchos, esta foto se empieza a borrar. Y cuando se borra la foto, se borra también el propósito. Terminas peleando por el marco. Terminas peleando por la casa, por el dinero, por el qué dirán. Y mientras tanto, la foto sigue desapareciendo poco a poco. Y es por eso entonces que Pablo dice: vamos a cambiar la foto. Vamos a poner una foto que no va a desaparecer con el tiempo. Vamos a poner una foto que les va a dar a ustedes la solidez independientemente de lo que suceda, de lo que acontezca. Y esa foto es la foto de la cruz. No es una foto romántica, pero es una foto estable, es una foto segura, es una foto firme sobre la cual puedes edificar tu casa sin miedo, sin temor a que las cosas o el viento venga y cambie por completo la dinámica. Utiliza la palabra amad en este versículo, que es un mandato en presente continuo. Pablo nos manda a amar de una forma constante, no a través de un sentimiento. Nos manda a amar de la forma en la que no esperemos que el otro se lo merezca primero para yo darle. Y aunque la palabra aquí le toca al esposo, acuérdese, sometema los unos a los otros. Esto nos aplica a los dos. Amarnos, respetarnos, caminar juntos, iniciando. Porque en el matrimonio alguien tiene que ir primero. Y la Biblia dice que esa persona eres tú. Soy yo. Y mira hasta dónde llega el ejemplo de Pablo. Dice que se entregó a sí mismo por ella. Así, de esa manera, nosotros tenemos que amar a nuestra pareja. Es la misma palabra que usa para cuando Jesús fue entregado en la cruz. O sea, el amor del que Pablo está hablando no se mide exclusivamente con flores, no se mide con cariñitos, con palabras bonitas, con fresas con chocolate el día 14 de febrero. Todo eso es lindo, todo eso aporta, todo eso ayuda, pero no es la manera en la que la Biblia nos enseña que el amor se mide. El amor se mide cada vez más. Yo estoy dispuesto a morir por la otra persona. Ahora, si no estás casado, si eres soltero, si enviudaste, si estás criando solo, escucha esto. La clase de matrimonio que un día tendrás, o la que tuviste, se debe de construir sobre la misma foto, sobre la foto de la cruz. Cristo entregándose. Porque tu valor no empieza el día que te casas, ni acaba el día en que probablemente tu matrimonio haya terminado. Esa foto tiene toda la solidez para sostener a la pareja, pero también sostenerte a ti como persona, como hijo o hija de Dios, aún estando sola. Punto número dos. Ya aprendimos y entendimos por qué peleamos. Ahora, ¿cómo vamos a pelear? Efesios 5:28 nos dice: así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Aquí está el problema. ¿Cómo peleamos? La mayoría de nosotros, cuando hay conflicto en casa, peleamos porque queremos ganar. Queremos tener la razón y queremos probarle al otro que estaba mal y que yo estoy bien. Y esto puede redundar en tratar a nuestra pareja como rival, como nuestro contrincante. Y Pablo, con el versículo que acabamos de leer, destruye por completo esta dinámica y nos dice: ámense como a su propio cuerpo. No está diciendo algo parecido a tu cuerpo o algo que está fuera de ti. No. Está diciendo: ámense, ama como a tu propio cuerpo. Déjeme ilustrárselo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes se han astillado alguna vez un dedo? Algunos cuantos. Ese dolor es súper intenso y es horrible. Y en el momento en el que lo sientes, en el momento en el que sucede, ¿qué es lo que pasa? Todo tu cuerpo se cambia y se concentra en lo que está sucediendo, en lo que acaba de pasar. Esa astilla, lo primero que haces es agarras la otra mano y buscas la forma de sacártela. Tus ojos se concentran directamente para ubicar dónde fue que entró esa astilla. Tus emociones, o sea, tu corazón, tu circulación, tu corazón va a 1,000 por hora por el dolor que estás sintiendo. Tu cerebro se está enfocando a ver de qué manera te la puedes sacar y cómo vas a lidiar con eso. ¿Le ha pasado? De esa manera es como Pablo nos está diciendo: ama a tu esposa, ama a tu pareja. Cuando se duele, que todo tu cuerpo, que toda tu atención se volque sobre ella o sobre él y atiéndelo, sánalo, busca la manera de que no se mantenga ese dolor en tu cuerpo. Hay estudios que buscaron qué predice mejor un divorcio. ¿Y sabe qué es lo que más pesa? Para sorpresa nuestra, no son las peleas, no son las razones financieras como tal. Lo que esta gente detectó como el predictor de un divorcio es el desprecio, el tono con que se dicen las cosas en una discusión. La crítica que corta mirar y ver al otro y ver solo lo malo. Y eso, mi querida familia, tiene un nombre. Eso se llama tratar como enemigo a quien Dios te dio como una sola carne. Y esto va para los dos. Feliz día del padre, feliz día de la madre. Pero permítame hacer una aclaración también aquí. Porque amar como Cristo tampoco es volverse uno un tapete. No es dejar que nos pisoteen ni estar aguantando todo en silencio. Cristo amó hasta la muerte, sí, por supuesto, pero también confrontó, también dijo verdades duras y puso límites. Pelear por tu matrimonio a veces no se ve como aguantar en silencio, se ve como buscar ayuda. se ve como poner un límite sano, se ve como dejar entrar a otros también para que nos ayuden a sostenernos. Y donde hay maltrato o peligro, quedarse callado y soportar no es lo que Dios pide. Buscar protección no es rendirse, pero tampoco es pecado. Así que hay opciones, y por eso es que nosotros debemos de poner como sustento de nuestra vida personal la cruz de Cristo, como el sostén de nuestro matrimonio, cimentarnos en la roca que es Jesús, para poder empezar a manejar todas estas cosas. Tercer punto, y con esto cierro. Tenemos que reconocer también que si estamos en medio de una batalla, van a haber cosas que se van a poner en medio y que van a tratar de estorbarnos y que van a tratar de alguna forma de distraernos del objetivo de Dios. Por eso Efesios 5:31, Pablo cierra con esto, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Seamos honestos, nosotros como latinos tenemos un gran afecto, y aquí voy a mencionar dos ejemplos muy sencillos que tienen que ver directamente con nuestra cultura. El primero, nos encanta la vida de familia, somos súper familiares, nos distingue como cultura el mantener las relaciones de familia bastante estrechas. El problema es que a veces les abrimos hasta la recámara. No nada más la cocina, no nada más llegan los domingos a comer, sino también de repente les abrimos espacios que no pertenecen y que no es lo más saludable que la familia entre ahí. Por eso Pablo dice, deja. Ahora, en el idioma original, en el hebreo, esa palabra deja es una palabra bastante radical. Es una palabra que dice rompe. Es una palabra hasta aquí. Es como decirle a la familia: gracias papá, gracias mamá, gracias suegro, gracias suegra. Ustedes ya hicieron su trabajo, ya invirtieron en nosotros, ya nos formaron, ya nos cuidaron. Ahora nos toca a nosotros. Y ustedes, gracias por todo lo que nos dieron. ¿Sí me explico? Esto puede ser un gran estorbo para nosotros poder experimentar muchas veces la bendición. Ahora, convivencia, tranquilo, pero dejar que intervengan en cuestiones de la familia que se está formando, complicado. Y el segundo tema muchas veces puede ser también el agotamiento con el que vivimos nosotros en este país, trabajando de sol a sol, dos trabajos, el papá, la mamá trabajando, buscando el mantener las finanzas del hogar al día y mandando dinero para el pueblo, para la familia, ya complejo, complicado. ¿Y en qué redunda muchas veces esto? En que cuando llegamos a la casa no tenemos tiempo de invertir en nuestro matrimonio, porque estamos extremadamente cansados. Estas son simplemente dos cosas sencillas que tienen que ver con nuestra idiosincrasia como latinos, que tenemos que tener en consideración y tenemos que tener cuidado, porque tu matrimonio no puede ser tu prioridad número uno si siempre es tu última inversión. Si es en lo último que inviertes, entonces no es nuestra prioridad número uno. Ahora, déjeme confesarle algo. Usted puede pensar que yo estoy aquí arriba desde esta plataforma hablándoles desde una situación de privilegio o desde una situación donde la tengo toda resuelta. Y déjame decirle una cosa. Mi mente, mi cerebro neurodivergente, ADD, síndrome de disfunción o de atención, me genera un gran conflicto, porque está cableada para evitar la confrontación, está cableado para esperar, está cableado para no dar el primer paso. Cuando hay tensión en la casa, todo dentro de mí quiere replegarse. quedarse callado, dejar que el tiempo lo resuelva, aunque yo sé que el tiempo no resuelve absolutamente nada. Pero de alguna u otra manera, esta manera de estar cableado me lleva por ahí. No estoy justificando nada y mi esposa lo sabe perfectamente bien. Y es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar. Así que cuando yo le digo ve tú primero, y cuando estoy invitándonos, iglesia, a ir primero y a tomar la iniciativa, lo estoy diciendo como una persona que está en esa misma silla que estás tú, porque esa es mi pelea de todos los días también. Estoy en la misma trinchera que ustedes. Por eso esto para mí no es un consejo. Para mí esto es mi salvavidas. Porque esto me ha llevado a mí a reconocer que si yo no dependo de Dios y reconozco que en mis fuerzas no puedo hacerlo y necesito el poder del Espíritu Santo en mí, las cosas no se van a dar. Y ese día en la cocina de mi casa me lo va a recordar. Entonces, la invitación de hoy es a que, si bien iniciemos, si bien demos nosotros el primer paso, entendamos que necesitamos al Espíritu Santo en cada una de las cosas que nosotros podamos emprender, porque probablemente todos tenemos historias en demasía de que en nuestras fuerzas las cosas no salen correctamente. Y es por eso que quiero invitarte ahí, y quiero invitar a que, si esta palabra ha estado tocando tu corazón en algún área y te has sentido que Dios te ha estado hablando a tu corazón, yo quiero invitarte a que cierres ahí tu ojito, tus ojitos, si quieres inclinar tu cabeza, y permíteme hablar a tu corazón. Si tu matrimonio el día de hoy respira, pero estás cansado, déjame decirte que todavía hay tiempo. La Universidad de Chicago siguió a parejas que se calificaron como súper infelices. Y dentro de estas parejas, el 80% decidió mantenerse unidos. Y esas parejas, después de 5 años, dijeron que su infelicidad se convirtió en el mejor tiempo de su vida, porque no se rindieron. Así que si estás cansado, pero tu matrimonio respira, no te rindas. Sigue luchando, sigue hacia adelante. Pelea por tu pareja, no contra ella. Ahora, si tú luchaste con todo, oraste, perdonaste, lo intentaste 1000 veces, y aún así el matrimonio no terminó, o te abandonaron, escúchame bien. Era difícil que el pacto se mantuviera a veces entre dos personas que no están dispuestas a llevarlo a cabo. Para que un pacto se mantenga, los dos tienen que tener voluntad. Y tal vez tú no podías obligar a la otra persona a hacerlo. Pero yo te quiero decir algo. Tu valor no quedó en los papeles de una sentencia. Tú sigues siendo amado delante de Dios, o amada delante de Dios. Tú eres la niña de sus ojos, y Dios te quiere abrazar y te quiere recordar y te quiere decir que te ama como de una manera incondicional. Y también le quiero hablar al que sigue adentro en el matrimonio, que siente que está amando solo, que está agotado de cargar a los dos. Déjame decirte que Dios ve lo que nadie aplaude. Cada vez que elegiste quedarte cuando nadie te lo agradeció, Dios lo ve. No estás solo en eso, ni delante de Dios, ni en esta comunidad. Y mi invitación es a que no te quedes ahí. Busca ayuda. Eso no es debilidad. Es darte la oportunidad de respirar. Y si hay peligro, ponte a salvo. Eso tampoco es rendirse, ni es pecado. Así que la batalla de hoy para todos, el casado, el solo, el cansado, no empieza yendo tú primero. Empieza volviéndote aquel que ya fue primero por ti. Y no te pide que pelees con tus fuerzas. El mismo espíritu que Dios puso dentro de ti es el que te va a empujar a avanzar cuando tu naturaleza te dice que retrocedas. De ahí y solo de ahí va a salir la fuerza necesaria para poder pelear, para poder mantener dentro de tu matrimonio, para poder seguir luchando por sanar la pérdida, para poder encontrar la fuerza que te mantenga de pie un día más. ¿Por qué? Porque Él no se cansó de amarnos. Él está ahí, Él no nos ha soltado. Así que no te rindas y sigue hacia adelante. Si esta mañana, esta tarde ya, en tu corazón te sientes cansado de pelear, o roto por una batalla que no ganaste, o lleno de fuerzas para empezar de nuevo, escucha esto. Tu esperanza no está en tu matrimonio, ni en tu fuerza, ni en lo que lograste arreglar. Tu esperanza está en Cristo Jesús. Porque Él inició, Él fue el primero. Por eso Juan dice que si nosotros podemos amarlo a Él, es porque Él nos amó primero. Él es la roca que no se mueve cuando todo lo demás tiembla.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.